24 de julio de 1868. París. Me di un Mr. D. Mis trabajos personales. Consejos diversos. Vuestros trabajos personales están en buen camino. Preparada la reimpresión de vuestra última obra. Haced la tabla de materias de que queréis ocuparos hasta fin de año, que es una cosa útil, y podéis descansar fiando en nosotros lo restante. La impulsión dada a la idea por el Génesis no está aún más que en el principio. Muchos de los elementos conmovidos por su aparición se cobijarán dentro de poco bajo vuestra bandera. Otras obras serias aparecerán aún para acabar de esclarecer el pensamiento humano sobre la nueva doctrina. Aplaudo igualmente la publicación de las cartas de Lavater. Es una pequeña cosa destinada a producir grandes efectos. En suma, el año será fructífero para todos los amigos del progreso racional y liberal. Estoy también enteramente conforme con que publiquéis en forma de catecismo manual el resumen que tenéis en proyecto, y creo del mismo modo que debe ser examinado con calma. Cuando lo tengáis a punto de darlo a luz, no olvidéis consultarme sobre el título, que es fácil pueda daros un buen consejo entonces, según los adelantados que estén los acontecimientos. Cuando os aconsejamos últimamente que no retardarais en ocuparos de la corrección del Génesis, os dijimos que tendierais a llenar algunos vacíos, y a sintetizar la materia con objeto de no hacerle excesivamente voluminoso. Nuestras observaciones no podían quedar desatendidas, y nos place colaborar a su corrección como de haber contribuido a ejecutarlo. Os exhorto hoy a que reviséis con calma, sobre todo los primeros capítulos, en los que todas las ideas son excelentes, y no contienen nada que no sea verdad, pero donde hay algunas frases que se prestan a interpretaciones erróneas. Salvo estas rectificaciones, que os aconsejo no olvidéis, por más que afectan a la forma y no al fondo del pensamiento, no tengo otra cosa que indicaros a propósito de él. Os aconsejo, por ejemplo, que no perdáis el tiempo. Que vale más que los volúmenes esperen al público que no que éste espere a aquellos. Nada deprecia tanto una obra como una laguna en su venta. El editor, impacientado por no poder responder a los pedidos que se le hacen, desperdiciando tan bonita ocasión para la venta, se enfría por las obras de un autor imprevisor. El público se fatiga de esperar, y es difícil rehacer la opinión una vez desperdigada. Por otra parte, no es malo que gocéis de alguna libertad de espíritu para estar dispuesto a las eventualidades que pueden surgir en tomo a vos, y dedicaros con calma a los estudios particulares que, según los acontecimientos, pueden ser suscitados actualmente, o aplazados para tiempos más propicios. Estad, pues, presto a todo. Sabed desligaros de cualquier entorpecimiento, sea para poderos entregar a un trabajo especial, si la tranquilidad general lo permite, sea para estar preparado a todo acontecimiento, si las complicaciones imprevistas hicieran necesarias por vuestra parte una determinación súbita. El año próximo se avecina. Procurad, en lo que os resta de este, dar la última mano a la primera parte de la obra espírita, con objeto de tener el campo libre para terminar la tarea que concierne al porvenir. Fuera de la caridad, no hay salvación. Estos principios no representan para mí, tan solo una teoría, sino que representan también una práctica. Hago el bien, tanto cuanto me lo permite mi posición. Presto el servicio que puedo. He rechazado o tratado con dureza a los pobres. No los he recibido siempre, con la misma benevolencia. He ahorrado alguna vez mis pasos, y he excusado mis tentativas de prestar servicios. No he sacado de las cárceles, con mi perseverancia a muchos padres de familia. Es cierto que no me pertenece formular el inventario del bien que pude hacer. Pero en un momento en el que todo parece olvidarse, debe serme permitido manifestar a los que me sobrevivan, que mi conciencia me dice que no he traicionado a nadie, que he hecho todo el bien que me ha sido posible, y que he respetado, y no he pedido cuentas a la opinión. Sobre este punto mi conciencia está tranquila, y aunque la ingratitud, en más de una ocasión, haya sido el premio a mis servicios, no por esto he dejado de prestarlos. La ingratitud es uno de los defectos de la humanidad, y como no hay nadie que pueda creerse exento de ellos, dispensé a los otros para que me dispensen a mí, a fin de que no pueda decírseme como Jesús el que está exento de pecado, que arroje la primera piedra. Yo continuaré haciendo el mayor bien que pueda aun a mis propios enemigos, porque la cólera no me ciega, y si la ocasión se presenta, les tenderé gozoso la mano para salvarle del precipicio. Véase como yo comprendo la caridad cristiana como una religión que nos ordena devolver bien por mal. No comprendo que jamás pueda prescribirse devolver mal por mal. Pensamientos íntimos de Allan Kardec. Documento hallado entre sus papeles. Proyecto 1868. Uno de los más grandes obstáculos que pueden entorpecer la propagación de la doctrina espírita será la falta de unidad. El único medio de evitarlo, si punto no para el presente, al menos para el porvenir, es formularle en todas sus partes, y aun en sus menores detalles, con tanta precisión y claridad, que toda interpretación divergente sea imposible. Si la doctrina de Cristo ha dado lugar a tantas controversias, si aun es en el día mal comprendida y diversamente practicada, es debido a que el Cristo se limitó a una enseñanza oral, y sus mismos apóstoles no dieron más que los principios generales que cada uno interpretó según su ideal o sus intereses. Si él hubiera formulado la organización de la Iglesia con la precisión de una ley o de un reglamento, es incontestable que hubiera evitado la mayor parte de los cismas y de las querellas religiosas posteriores, así como el que fuera convertida en objeto de explotación con que satisfacer las ambiciones personales. De aquí ha resultado, que si el cristianismo representa, para algunos hombres de esclarecida razón, una reforma moral muy seria y muy plausible, para la mayoría no ha sido más que el objeto de una creencia ciega y fanática, y para un gran número, motivo de duda o de incredulidad absoluta. El espiritismo bien entendido, es el único que puede remediar este estado de cosas, y servir, como han dicho los espíritus, de poderosa palanca para la transformación de la humanidad. La experiencia debe servirnos de guía para el porvenir. Mostrándonos los inconvenientes del pasado, nos dice claramente que el solo medio de evitarlos, es asentar el espiritismo sobre las bases sólidas de una doctrina positiva, no dejando nada al arbitrio de las interpretaciones. Las disidencias que en este caso podrán surgir, se disolverán por sí mismas ante la unidad principal, que estará establecida sobre las bases más racionales, si estas leyes son claramente definidas y no expuestas con vaguedad. Y resulta más de todas estas consideraciones, resulta que esta marcha, dirigida con prudencia, es el más poderoso medio para luchar contra los antagonistas de la doctrina espírita. Todos los sofismas se estrellarán contra sus principios en los cuales la sana razón no hallará nada que pueda combatir. Dos elementos deben concurrir al progreso del espiritismo, que son el establecimiento teórico de la doctrina y los medios de popularizarla. El desenvolvimiento que del día en día toma, multiplica nuestras relaciones, que no pueden menos de acrecentarse por el impulso que le dará la nueva edición del Libro de los Espíritus y la publicidad que, con tal motivo se hará. Para poder utilizar estas relaciones de una manera provechosa, después de haber constituido la teoría, debo dedicarme a su consolidación, y será necesario que además de la publicación de las obras, use de medios más directos. Creo, por lo tanto, que será útil que quien ha fundado la teoría pueda al mismo tiempo impulsarla, porque de este modo tendrá más unidad. Bajo este concepto, la sociedad debe necesariamente ejercer grande influencia, como han dicho los espíritus, pero su acción no será realmente eficaz hasta que sirva de centro y punto de unión, del que partirá la enseñanza preponderante sobre la opinión. Para esto hace falta una organización más fuerte y elementos que por el momento no posee. En este siglo, los recursos financieros son el gran motor para todas las cosas, sobre todo si son empleados con discernimiento. En la hipótesis de que estos recursos me vinieran de una parte cualquiera, he aquí el plan que me propondría seguir, y cuya ejecución sería proporcionada a la importancia de los medios y subordinada a los consejos de los espíritus. Establecimiento central. La cosa más urgente será proveernos de un local convenientemente situado y dispuesto para las relaciones y recepciones. Sin engalanarle con un lujo excesivo, que sería inútil y contraproducente, debe estar decorado en forma que nada denote penuria y represente lo bastante para que las personas de distinción puedan acudir a él sin creerse rebajadas. La distribución interior del edificio debe comprender una gran sala para las sesiones de la sociedad y las grandes reuniones. 2. Un salón de recepción. 3. Un gabinete consagrado a las evocaciones íntimas, especie de santuario que no será profanado por ninguna otra ocupación. 4. Un despacho para la revista, los archivos y las oficinas de la sociedad. Y todo ello dispuesto de una manera cómoda y conveniente para el objeto a que se destina. Será creada una biblioteca compuesta de todas las obras y periódicos franceses y extranjeros, antiguos y modernos, que se ocupen de espiritismo. El salón de recepción estará abierto todos los días a ciertas horas, para los miembros de la sociedad, quienes podrán acudir a él para conferenciar libremente, leer los periódicos, y consultar los archivos y la biblioteca. Los adeptos de fuera de la capital que estén de paso en París, siempre que sean presentados por un socio, serán admitidos. Se establecerá una correspondencia regular con los demás centros de Francia y del extranjero. Serán nombrados un secretario y un servidor para el establecimiento. Enseñanza espírita. Se dará un curso regular de espiritismo, a fin de desarrollar los principios de la ciencia, y de propagar la afición a los estudios serios. Este curso tendrá la ventaja de fundar la unidad de principios, hacer adeptos esclarecidos capaces de esparcir las ideas espiritistas, y de desarrollar un gran número de médiums. Presiento que este curso ha de ejercer una influencia capital, en el porvenir del espiritismo y sus consecuencias. Publicidad. Se le dará más desarrollo a la revista, sea aumentándola, sea acortando la periodicidad de su publicación. Tendrá un redactor retribuido. Un anuncio a lo largo de las páginas en los periódicos de más circulación, llevará al mundo entero, aun en sus más recónditos rincones, la noticia de las ideas espíritas. Hará nacer el deseo de profundizarlas, y multiplicándose los adeptos, impondrán silencio a los detractores, que bien pronto habrán de ceder ante el ascendiente de la opinión. Viajes. 2 o 3 meses al año serán consagrados a viajes, para visitar los diferentes centros e imprimirles una buena dirección. Si los recursos lo permiten, será constituido un fondo para retribuir cierto número de viajeros propagandistas esclarecidos y de talento, que estarán encargados de la divulgación de la doctrina. Una organización completa, y el concurso de ayudantes retribuidos con los cuales podré contar, me librarán de un cúmulo de ocupaciones y de preocupaciones materiales, me dejarán el tiempo necesario para activar los trabajos que me restan por hacer, y a los cuales el estado actual de las cosas no me permite entregarme con la asiduidad que requieren, porque el tiempo me falta, y las fuerzas físicas no podrían resistirlo. Si algún día me reserva poder cumplir este proyecto, en la ejecución del cual obraría con la misma prudencia que en el pasado, es indudable que pocos años serían suficientes para que la doctrina avanzara algunos siglos. La constitución del espiritismo fue inserta por Allan Kardec en la revista de diciembre de 1868, pero sin los comentarios que le añadió antes de morir, y que nosotros reproducimos textualmente. La muerte corporal le arrebató cuando se preparaba a trazar los principios fundamentales de la doctrina espírita, conocidos como verdades adquiridas. Principios que nuestros lectores, como nosotros, deploran no completen su constitución, por el cúmulo de reflexiones lógicas y juiciosas que habían de entrañar. Este es el último manuscrito del maestro, y nosotros lo hemos leído con gran respeto.